Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las quiebras empresariales se disparan en España. Ya son un 40% más que el año pasado. Los fondos de la Unión Europea destinados al impulso de las empresas no están llegando a todas. Dejan fuera a las compañías con problemas de liquidez, lo que provocará nuevas quiebras. Susana Moneo.
El sector servicios, inmobiliaria y comercio son los que más lo han sufrido y especialmente pymes y autónomos. Se ahogan con sueldos, impuestos y subida del precio de los suministros. Manuel González, presidente de la Asociación de Pymes y Autónomos en Canarias.
Date cuenta que hay que pagar, liquidar impuestos, pagar el local, pagar personal y pagar los gastos de suministro. Pues si uno de los gastos de suministro se triplica y en contra los ingresos se dividen por la mitad, pues la ecuación es bastante fácil.
A 30 de noviembre se han registrado 5.500 concursos de acreedores, nueve veces más que en la media de la Unión Europea, y es el dato más alto desde 2014.
Y la última hora nos lleva hasta Barcelona. El gobierno catalán ha destituido al mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. En su lugar ha puesto al hasta ahora jefe de la región policial de Tarragona, Josep María Estela. ¿Se conocen las razones, Yolanda Canales?
Entre los motivos de este cese se alega la falta de confianza en el mayor, que no estaría muy dispuesto a implantar el nuevo modelo policial que quiere impulsar el Departamento de Interior, pero también la CUP, recordemos, o el relevo generacional necesario, dicen, dentro del cuerpo. Lo cierto es que desde hace meses ya se especulaba con este cese, especialmente después del cambio de la cúpula política de Interior, ahora en manos de Esquerra Republicana. El nuevo jefe de los Mossos será Josep María Estela, le acompañarán Eduard Sallent, que ya fue responsable de la policía autonómica, y también Rosa Bosch. Trapero ha sido jefe de los Mossos en dos etapas, del 2013 al 2017 y desde noviembre del año pasado hasta ahora.
Y a cuatro días de la Nochebuena y con los contagios disparados, son muchos los españoles que quieren hacerse un test de antígenos antes de juntarse con la familia. En COPE hemos elaborado una guía práctica sobre su uso, eficacia y fiabilidad. Lorena Fernández.
Cualquier test de autodiagnóstico vendido en farmacias es válido. Con el famoso palito, el hisopo introducido en las fosas nasales, en 15 minutos sabes si tienes o no COVID. Si el resultado es negativo, no debes confiarte y sí tirar de sentido común. Más fiable si te has cuidado, menos si en los últimos días has tenido contacto estrecho con un positivo o no has frenado tus reuniones sociales. José Miguel Rodríguez Frade, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, COPE.
Usando un poquitín la cabeza, cuidándose, y yo creo que son útiles.
Detectan todas las variantes, pero insisten, hay que saber hasta dónde llegan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes tenemos noticia de última hora sobre Rafa Nadal, Carlos Ganga.
Es la noticia de la mañana, el tenista español que ha regresado a las pistas en Abu Dhabi después de 4 meses de lesión. ¿Qué pasa con Rafa Nadal, Ángel García?
Pues que, como gran parte de este país, ha dado positivo por COVID en la prueba de PCR que le han realizado al llegar a España desde Abu Dhabi. Allí, tanto en Kuwait como en Abu Dhabi, pasó controles cada 2 días, todos fueron negativos, el último el viernes pasado, con los resultados el sábado, y dice Rafa Nadal en su anuncio que está pasando unos momentos desagradables, pero confía en ir mejorando poco a poco, que está confinado en casa y ha informado el resultado a las personas que han estado en contacto con él y que evidentemente no puede hablar más de su calendario. Recordamos que está a la vuelta de la esquina el Abierto de Australia y que iba a jugar un torneo previo. Descodificamos porque en un tuit es difícil a veces valorar todos los detalles. A los momentos desagradables se refiere no a su situación personal, de que lo esté pasando mal o de que esté en mal estado de salud, sino a todo lo que está pasando y a la sociedad en general. Y en cuanto a las opciones de futuro, 10 días evidentemente, como todos, confinado en casa, y a partir de ahí veremos si puede ir a Australia.
Rafa Nadal positivo por coronavirus en la noticia que cuenta Ángel García. El COVID que sigue afectando al deporte. Hoy estaba previsto un Lugo-Almería en segunda división, pero se ha suspendido por el brote en el Lugo. Tiene 23 positivos. En primera sí se completa la jornada con el Levante-Valencia. Ha anunciado el Valencia que José Bordalás ya ha superado el COVID y podrá estar en el banquillo del Valencia. Después del pinchazo del Real Madrid contra el Cádiz, mañana y el miércoles tenemos partidos importantes en la Liga. Mañana Sevilla-Barça, el segundo recibe al equipo de Xavi. Mañana también Villarreal-Alavés y el miércoles Granada-Atlético. Estos son partidos que se aplazaron por los jugadores sudamericanos. También se juega el miércoles el Athletic Club Real Madrid, que se adelanta por la Supercopa.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y a esta hora te voy a hacer una pregunta, a ver si sabes qué tienen en común Albert Einstein, John Lennon, Steve Jobs y Will Smith. bueno, aparte del talento, claro, pues que son o han sido disléxicos. Un trastorno que durante años ha permanecido oculto. Afecta a la lectura y a la escritura y además, fíjate, lo padece el 15% de la población mundial. En España los datos son como para tenerla en cuenta, ¿eh? 4,6 millones de españoles la padecen. Entre ellos, 800.000 niños, aunque Pilar García Muñiz, no todos se tratan.
Pues no, John. Solo el 33% de los niños con dislexia recibe la atención profesional que necesitan. Y este dato está estrechamente relacionado con el siguiente que te voy a dar. El 65% del fracaso escolar en España está asociado a dificultades de aprendizaje, entre las que se incluye esta de la que hoy estamos hablando, la dislexia. Pero fíjate, los alumnos con dislexia están excluidos, sin embargo, de las becas destinadas a niños con necesidades específicas de apoyo educativo.
No deja de ser curioso. Tanto es así que te voy a contar el caso de María. Ella es estudiante de segundo curso de Derecho y Criminología, tiene 19 años, y cuando estudiaba primero de ESO le diagnosticaron dislexia. Entonces, ¿qué hizo? Pues irse a un país en el que te tratan de forma diferente, Irlanda. ¿El motivo? Pues estudiar de manera más dinámica. María, cuenta por qué vas a Irlanda y en qué consiste eso de estudiar de manera dinámica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, me voy a Irlanda porque en España sí que es verdad que los colegios pues no tienen tanta atención los niños con dislexia. Y pues en Irlanda pues te ponen logopedas, te ponen psicólogos y pues recibes mucha más ayuda. Los estudios son totalmente diferentes porque estudias a través de diapositivas, es todo muchísimo más dinámico y muchísimo más fácil de estudiar. Yo, o sea, por suerte, he tenido suerte porque mi familia a nivel económico pues me ha podido ayudar con logopedas y psicólogos, pero sí que es verdad que hay familias que, pues, que no pueden.
O sea, María, tú te vas expresamente a Irlanda por el tema de la dislexia, porque lo normal, bueno, cuando se marchan en cuarto de la ESO muchos alumnos, o en primero de bachillerato también, pues el motivo es por aprender el idioma. Pero lo que te empuja a ti a marcharte, a cambiarte de país, es la dislexia.
Sí, o sea, aparte del idioma, es la dislexia, porque es todo mucho más dinámico, es mucho más fácil, o sea, lo hacen todo mucho más fácil, los profesores tienen mucha más atención y es que a nivel, o sea, los profesores están mucho más preparados que en España. Hay muchos profesores que están muy desinformados y no les informan sobre esto y claro, al fin y al cabo, pues en España es mucho más difícil. Sí que es verdad que a los niños con dislexia nos cuesta muchísimo más aprender idiomas y pues claro, pues en Irlanda pues me costó la mitad porque al final es mi día a día el hablar en inglés.
Claro.
Claro. Y luego incluso te da una seguridad en ti misma, me imagino, muy especial. Yo tuve la suerte de conocer a centros donde tratan la dislexia y la verdad es que es todo un mundo, porque tenemos la manía de decir, uy, estoy disléxico cuando dices una palabra mal. No.
O cuando confundes la izquierda con la derecha
eso
también,
es,
¿no?
Eso es frivolizar, porque yo soy profesional en eso, en confundir derecha e izquierda, pero la dislexia es mucho más compleja, ¿verdad, María?
Uy, sí, o sea, yo lo pasaba fatal. O sea, yo lo que es salir en clase y leer en alto fue horrible, o sea, claro. Yo, por ejemplo, para prepararme para el EBAU, mi examen, yo en historia era muy buena, y llegué al EBAU y había una pregunta mal redactada. Bueno, pues me entró tal ataque de ansiedad que perdí media hora, y bueno, fue un desastre. Y es más, en Madrid las faltas de ortografía, los disléxicos tenemos muchas faltas de ortografía, pero no es porque no queramos, sino porque leemos el texto y no las vemos.
Yeah.
Y pues nada, sí que es verdad que en comunidades autónomas como es Murcia, que no te las tienen en cuenta. Y en Madrid sí, y te baja muchos puntos. O sea, me llegó a bajar hasta un 6.
Claro, es que tendría que haber una unidad de criterios, ¿no? Una persona que tiene dislexia, evidentemente, pues entre otras cosas va a cometer esas faltas de ortografía, como tú dices, no porque quiera, sino porque no las detecta, no las ve, ¿no? Y esto es así en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en Cataluña y en cualquier región. No entiendo por qué hay diferente criterio a la hora de valorar los exámenes de los alumnos que sufren dislexia. María, ¿tú cuándo te das cuenta de lo que te está pasando? ¿Qué edad tenías?
Pues yo estaba en primero de la ESO, tenía unos 13 años o así, uh-huh. Y pues claro, se me hizo un mundo, porque sí que es verdad que a mí me cuesta mucho leer en alto, y me trabo muchísimo, y me empiezo a agobiar, y no sé la una palabra con otra, y es horrible, o sea, lo paso muy mal leyendo en alto. Y claro, pues quedas que no en primero de la ESO, que si sale en clase a leer esto, claro. Lo otro, y era un drama, o sea, yo lo pasaba fatal, 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 era horrible.
La verdad es que ahora se te escucha y es una maravilla porque insuflas optimismo y desde luego valentía, porque no olvidemos que es que la dislexia muchas veces es silenciosa. Hay gente que durante toda su vida lleva este problema y por no haberlo encarado, pues por desgracia al final no hace la vida que le gustaría hacer. Que no olvidemos que al final la felicidad está en eso, en intentar hacer lo que querías realmente. ¿Tú has podido estudiar lo que querías, María?
Yo sí, bueno, estoy estudiando Derecho y Criminología, que siempre dicen que los disléxicos pues van más para ciencias y tal,
claro.
Pero yo creo que si al final te lo propones y tienes la ayuda necesaria, puedes llegar a estudiar lo que tú quieras. Te va a costar más que al resto, pero si al final estudias, te lo propones y tienes la ayuda necesaria, pues te lo sacas.
María, ¿y cómo has tratado tu dislexia? ¿Cómo se trata?
Pues, a ver, yo he ido a mucho psicólogo y a mucho logopeda. Por suerte, yo he tenido la suerte de que mis padres me la han podido pagar y me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo. O sea, ha sido el detonante de que todo vaya mejor.
Pues fíjate, me la has puesto votando, porque voy a hablar ahora con Rubén Idurriaga. Gracias, María, por haber estado con nosotros y un beso muy grande.
A vosotros.
Y digo que me lo ha puesto votando porque Rubén Idurriaga es logopeda y psicólogo, O sea que, Rubén, ¿es fácil detectar la dislexia o los que la padecen se esconden y tratan de ocultarla? Buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer poder contar un poco y oír la experiencia de María. Mira, hay una cosa muy muy importante, es un poco lo que comentaba María, ¿no? ¿Cómo llegas a esa situación en la cual no te has dado cuenta, ¿no? Y bueno, pues de pronto ves que en secundaria que tienes dificultades. La detección de la dislexia, por supuesto, está en etapas mucho más tempranas, en etapas de inicio del proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Y es ahí cuando el profesorado de infantil y de primaria pues debe estar atento a esas señales, a esos semáforos que indican que tenemos delante un niño con posibles dificultades. A partir de ahí es muy fácil porque también es cuestión de trabajar con ellos. No tienen por qué estar diagnosticados para tener que estar trabajados, ¿no? Entonces, debería ser que todos los disléxicos lleguen a ser detectados en una fase inicial. El problema es que muchos de ellos, como comentabais, pues no llegan a esa fase y bueno, pues se dan cuenta más tarde.
Y hablaba Rubén de señales. ¿Cuáles son concretamente esas señales, esos síntomas de que un estudiante, un niño puede ser disléxico?
Claro, quizás el problema es se confunde con retraso lector, ¿no? Un niño que tarda más en aprender a leer, un niño que ha empezado también con dificultades a la hora de empezar a hablar en infantil, un niño que tiene muchas dificultades en la rima, en conocer el nombre de las cosas. Bueno, ahí empezamos a detectar cosas, ¿no? Dificultades. Pero esas dificultades son normales en muchos niños y avanzan hacia la normalidad. Pero en otros permanecen. Y ahí es la clave, ¿no? Cuando los niños en el proceso de aprendizaje lectoescrito empiezan a confundir letras, empiezan a no saber deletrear, empiezan a tener muchas, muchas dificultades en reconocer lo que están leyendo. Y es ahí cuando nos damos cuenta de pues un poco lo que comentaba María. Lo difícil que es, una vez que estás en primaria, leer algo en voz alta, escribir algo sin tener que pensar 18 veces cómo se escribe. Esas son más o menos los síntomas, ¿no? Porque luego sí que es cierto que tenemos el tema de la psicomotricidad, alteraciones de derecha e izquierda, etcétera, pero bueno, o incluso discalculias, incluso disgrafías, pero esos son como elementos que acompañan al déficit fonológico de cualquier disléxico.
Al principio yo decía que hay gente famosa, brillante, léase Einstein, etcétera, etcétera, que tenían dislexia. Estas cosas muchas veces se dicen para normalizar o para decir, cuidado, que esta gente no tiene por qué tener menos o más inteligencia, sino que simple y llanamente tienen eso, una dislexia. Pero a veces también es engañoso, nos hacemos trampas porque el disléxico sufre muchas veces porque precisamente no se entiende lo que pasa ni él mismo entiende lo que le pasa.
Claro, yo creo que el factor emocional que acompaña a la vida de un disléxico es fundamental. Sí que, bueno, famosos disléxicos habrá mucho, igual que famosos con otro tipo de claro. Dificultades, ¿no? En este caso, el problema es que, y ahí sí que es fundamental, el triángulo entre padres, profesores y especialistas, rodeando al niño y ayudándole en la base más emocional. Sobre todo porque muchos de ellos no saben qué le pasa y no hay peor circunstancia en la vida que no saber qué te pasa y por qué tardas tanto y por qué me confundo. Y eso te das cuenta en una ESO, como decía María, o en un bachillerato, donde te enfrentas a una situación que nadie te comprende, que esto al final pues sigue siendo un poco, está en trastienda, ¿no? y es muy, muy complicado. Por eso creo que nosotros, desde el ámbito de la psicología y la logopedia, pues tenemos que apoyar muchísimo también ese ámbito emocional. Al final, estos niños y la superación que tienen algunos de ellos que llegan a estudiar y tienen unos procesos escolares de normalización es por auténtico trabajo y esfuerzo. Y ahí es muy difícil, ¿eh? Cuando estás un compañero tuyo en una hora se ha leído un tema y se lo tiene, tú estarte 5 horas diarias y cuando vas a expresarlo de manera escrita en un examen, pues la nota es bajísima, es muy, muy duro, ¿no?
Bueno, pasa también un poco, ¿no?, con el trastorno de déficit de atención, ¿no?, la frustración que sufren muchos chavales, que por eso, ¿no?, porque han podido estudiar, pero al final, pues a la hora de poner en práctica ese conocimiento, ese estudio que han llevado a cabo, pues no luce finalmente en un examen, en una exposición oral. Rubén, una doble pregunta. ¿Cómo se trata la dislexia y si se llega a corregir?
Bueno, no hay un tratamiento estándar para la dislexia y sí que es importante una buena evaluación de los procesos cognitivos que intervienen en esas dificultades, porque a partir de ahí es cuando puedes empezar a trabajar. Tenemos personas disléxicas que, bueno, pues muchas veces se dice, no, es que leen con dificultad. No, la lectura comprensiva no llega a ser un problema una vez superada, ¿no? El problema, por ejemplo, es el tema del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en escribir un texto? ¿Cuánto tiempo tardas en entender, por lo que decía, una pregunta de un examen, ¿no? Y ahí sí que es importante ese trabajo. La conciencia fonológica es fundamental, hay que seguir trabajando el tema de la ortografía, me parece fundamental. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, llega una edad a partir de la cual necesitamos centrar nuestro trabajo en las dificultades que interfieren en la vida cotidiana de un niño disléxico o un adulto disléxico. Al final, si tú trabajas en un ámbito donde no tocas para nada y nuestro sistema educativo es muy pesado en eso, es muy de contenido, pues tienes muchas dificultades. Pero hay otros que tienen dificultades a la hora de escribir un WhatsApp. O escribir un correo a una persona, ¿no? Entonces hay que centrar el tratamiento en esas dificultades y, bueno, pues la mejora consiste en el trabajo temprano, no en un trabajo de recuperación o más adelante.
Pues Rubén Idurriaga, muchas gracias por contarnos esa cara oculta muchas veces de asuntos como la dislexia que frivolizamos y no ahondamos en ellas. Logopeda y psicólogo, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Gracias, Rubén.
Interesante este asunto, ¿eh?
Pilar, sí, muy interesante. Sí que lo es.
Pues mira, también es interesante lo que viene ahora, que es tu COPE más cercana. Y después de ella tengo más cosas que contarte. Por ejemplo, la persona que más cree en la suerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes...
¿Qué?
Goles y polvorones en Tiempo de Juego.
¡Polvorones!
Desde las 8:30, La Liga. Villarreal Deportivo a la vez. Sevilla Fútbol Club Barcelona.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Tiempo de Juego. El número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal? Mídele.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ni los Beatles!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte 2 líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid empieza la semana de Navidad con los contagios disparados, cuidadito, por la culpa de la variante Omicron, que ya es mayoritaria en la región. A la espera de la actualización de esta tarde, te puedo contar que la incidencia se sitúa ya en los 579 casos por cada 100.000 habitantes, 200 más, fíjate, que hace un par de días, y sumamos ya más de 2.000 contagios en las últimas horas, cuatro veces más que hace 7 días. Mónica Álvarez, de momento, eso, por fortuna, no se está notando muy seriamente en los hospitales.
Eso es, el aumento se aprecia, pero menos. Ahora mismo en planta hay 650 pacientes, 100 más que la semana pasada, y en las UCIs, afortunadamente, pocas variaciones. Actualmente tenemos 150 personas ingresadas en las UCI. Lo que nos indica, bueno, lo que parece que están diciendo ya desde hace algunas semanas, que esta variante es muy contagiosa, efectivamente, pero menos grave. No se deja notar en los hospitales de momento, pero sí mucho, John, en los centros de salud. A los pacientes que se acercan a los centros, en su mayoría jóvenes con síntomas leves de COVID y no vacunados, bueno, pues se unen también los de otras patologías respiratorias, lo que hace efectivamente que estos centros de salud estén saturados. José Polo es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria.
Saturado, con una sobrecarga muy grande de pacientes. Este año, además de todos los pacientes de la sexta ola COVID que estamos atendiendo, estamos viendo mucho paciente con patología respiratoria aguda estacional, el catarro común que el año pasado no veíamos, y nos obliga, pues claro, a hacer diagnóstico diferencial y realizar test.
Claro, una saturación que les obliga, como es lógico, a cambiar las agendas y a no ver a pacientes con otras patologías.
Todas las agendas y todos los seguimientos de los pacientes crónicos quedan postergados al aumentar la patología aguda y el paciente de aguda relativamente urgente que viene a consulta, ¿no? No podemos citar en agenda pues al paciente normal, de pluripatológico añoso, no se le puede realizar.
Claro, este es el problema que siempre decimos. Ya no es que tú estés enfermo de COVID, sino que es que además bloqueas el resto de las patologías y no se puede atender a otras personas. Por eso, de momento, el gobierno regional sigue con su política de prevención, prudencia, pidiendo además que haya cribados y que la gente se vacune.
Sí, la Comunidad de Madrid ya ha recibido, por cierto, la primera partida de test de antígenos y su reparto a las 2.900 farmacias de la región se está haciendo ya en estas horas y se van a repartir en los próximos días. Mañana o pasado se van a repartir gratuitamente a los madrileños, pues lógicamente con el objetivo de ir mucho más seguros a las reuniones navideñas.
Que vendrá bien porque es que están agotadas en muchas farmacias, sí. O sea que vendrá bien. Bueno, sí, así viene este lunes prenavideño. Con un cielo, oye, mira tú, un poco nuboso, ¿no?
Muy nuboso, sí, muchas nubes. Hoy vamos a ver poco el sol en la región y mucho frío. Sigue el frío, como es lógico. Máximas de 11 grados, mínimas de 3.
Bueno, pues es un buen momento, por ejemplo, para decir, mira, me voy a cubrir un poquito del cielo que está nuboso con paradita en atrapallada.
Hombre, además que ellos sí que están abiertos bajo todas las medidas de seguridad, ¿eh? Podemos ir allí muy tranquilitos a tomarnos pues una cervecita fresquita y a probar alguno de sus platos de su exquisita cocina gallega, o bien empanadas o marisco, pescados, carnes, en fin, que tienen los productos frescos, no, fresquísimos y de primerísima calidad y que están en el Paseo de las Acacias número 12, donde si no, importante reservar en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-539-0892, 91-539-0892, atrapallada, repetirás seguro.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Vive esta Navidad con más ilusión que nunca en Centro Oeste.
Las mejores firmas en moda, decoración, belleza y nuestro hipermercado Carrefour te ofrecen la mejor selección de productos y regalos para hacer estas fiestas inolvidables.
Además, los más pequeños podrán saludar a Papá Noel y entregar su carta a los Reyes Magos.
Para no perderte nada, visita nuestra web.
Desde Centro Oeste te deseamos ¡Feliz Navidad!
En Navidad, la estrella de Belén anuncia la alegría de Cristo que nace pobre entre los pobres para enriquecernos a todos con su bondad. Y en esta Navidad tan especial, queremos que su alegría ilumine nuestros días y llene de esperanza a los que peor lo están pasando. Vamos a compartir la vida y las preocupaciones del otro. Esta Navidad, más que nunca, cada portal importa. Cáritas Madrid.
En Ensueños, promoción Navidad hasta el 50%.
Disfruta de una cama inteligente con posiciones relajantes y memorizadas.
Nueva promoción Navidad en sillones y sofás Stressless. Además, por la compra de tu cama o sillón Stressless, elige tu regalo.
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son días en los que miramos mucho a las carreteras, precaución sobre todo, pero también atención a lo que nos dice Enrique Marchán desde la DGT. A esta hora, ¿cómo tenemos el tráfico en Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras de la comunidad. Eso sí, precaución porque encontrarán algunas complicaciones en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. En el resto de carreteras, como digo, a esta hora se circula con normalidad, pero como siempre, mucha precaución al volante.
Efectivamente. Y hablando de precauciones, en la vida también hay que tener precaución con el tema de la salud, pero también hay que tener inteligencia para saber arreglar las cosas. Una de las señales que nos anuncian el paso del tiempo son esas manchas que aparecen en la cara, en la mano, en el escote. No nos podemos quitar años, pero oye, afortunadamente hay técnicas con las que podemos hacer desaparecer, al igual que las arañas vasculares y otras marcas en la piel, esas manchas, Mónica.
Sí, por ejemplo, si acudimos a los que saben hacerlo muy bien, ¿no? Acudimos a Clínica Barragán, que tienen 40 años de trayectoria y está especializada esta clínica en medicina y cirugía estética y que disponen de la más avanzada tecnología para conseguir, pues eso, el mejor resultado y el bienestar del paciente.
Y para hablar con él, con Gustavo Barragán, hoy lo primero que quiero preguntarle ¿es posible quitar esas manchas de la piel, doctor?
Sí, afortunadamente, gracias a los últimos láser, conseguimos quitar diferentes tipos de mancha. Cada tipo de mancha necesita de un láser específico, no es que un láser sirva para todas. El láser actúa específicamente para cada color, porque lo que hace es quemar el pigmento y hace falta un láser específico para el marrón, para el rojo, para el negro, según el color que tenga la mancha, tenemos que usar un láser u otro.
O sea que lo más importante, doctor, es efectivamente saber que no todas las manchas son iguales y que hay que acudir siempre a un médico especialista.
Efectivamente. La gente cuando habla de manchas mezcla conceptos diferentes. Tenemos depósitos de melanina que pueden estar mediados por problemas hormonales, como pasa en el cloasma o en el melasma. O tenemos manchas que pueden ser por aumento de la circulación sanguínea, que son enrojeces. Tenemos manchas que son queratosis, que necesitan otro tipo de láser diferente, porque esas, además del color, tienen volumen y tenemos que quemar la superficie para dejarlas planas. Hay diferentes tipos de manchas. Luego, por supuesto, hay algunos manchas que no son manchas, que son cáncer, que a veces pueden parecer manchas y en ese caso hay que biopsiarlos y hay que tratarlos de otra manera.
Claro. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Porque la gente dice, wow, es que esto será... Y no, es muy rápido.
Lo más habitual son 2 sesiones, pero depende de la cantidad de pigmento que tengamos y del color de la piel, porque si hay mucho pigmento no lo puedes quitar todo en una sesión porque quemarías la piel si le das tanta potencia, entonces hay que bajar un poquito y hacerlo en 2 veces. Pero eso depende mucho también del color, porque las pieles muy blancas permiten tratamientos con más potencia porque la piel no va a absorber la energía del láser y entonces es más eficiente y lo puedes hacer en una sola sesión. Si la piel ya tiene un poquito de color, tienes que bajar un poquito la potencia del láser para no quemar la piel, entonces hacen falta 2 sesiones. En algunos casos raros, que hay mucho pigmento, 3 sesiones, pero lo normal es en 1 o 2 sesiones.
Mira, algo bueno que tenemos, sí. Que somos muy paliduchos. Menos mal. La primera consulta es gratuita. ¿Y a qué teléfono hay que llamar, Mónica?
Mira, el 91 91-300-2355. Lo repetimos, 91-300-2355. Y si no, pues tienen más información en su página web, clinicabarragán.es.
Clinicabarragán.es. Y ese número de teléfono, 91-300-2355. De verdad, la primera consulta es básica porque te van a decir lo que tienes que hacer, ¿verdad, doctor? Un abrazo.
Otro para vosotros.
Y ahora, Mónica,
dime,
tú has comprado lotería.
Hombre.
Hombre, y tienes una esperanza décimos. Tremenda.
Sí.
Pues escucha lo que viene ahora.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué? ¿Cuántos décimos has comprado este año? ¿Cuánta esperanza tienes en la lotería? Más allá de lo que juegues o no juegues, a que siempre es un día que miras o escuchas a los niños de San Ildefonso. Que sepas que aquí, en COPE, vas a poder vivirlo en directo. Con María José Navarro, con Goyo González, con Bárbara Archilla. Y con más de una sorpresa, por cierto, que te esperan. Incluso creo que algún animal mitológico creo que también va a aparecer. Pero bueno, todo eso para buscar esa maravillosa suerte que todos añoramos, deseamos, más que nunca en estas fechas. Y es que hay quien tiene suerte, quien no la tiene, quien la busca y quien la aplaude. Como esas personas que cada año se acercan el 22 de diciembre para ver de cerca los bombos de la Lotería Nacional y escuchar a los niños de San Ildefonso en directo. Bueno, cada cual tiene sus tradiciones y manías, ¿no? Pues conozco, fíjate, a quien va siempre o a quien lo hizo una vez porque era la ilusión de su vida y alguien le regaló el viaje hasta el Teatro Real de Madrid. Nunca olvidaré su cara. Pero como en todo, hay quien llega el primero y arranca la larga fila, esa cola que se suele formar. Es el caso de Jesús Manuel Ruiz, vecino de Novales. Alfoz de Lloredo se llama la comunidad, que ya está haciendo fila buscando asiento. Queda un mundo, dirán. Pero él no se fía. Te voy a decir una cosa. Sabe que si te despistas un par de horas y te quedas allí despistado, puedes perderte el privilegio de elegir el primer asiento. Este alfocense es de los habituales y sabe eso. Sabe que hay mucha demanda, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que impedía juntarse bajo techo para lo que fuera. Además, tenemos razones para soñar más que nunca, porque hemos tenido años malos, muy malos, todos, seguro, tú, yo, en lo general y en lo particular. Pero este 2021 ha repartido disgustos de lo más variados, ¿eh? Y ya se sabe lo que dice la tradición y la vieja superstición compartida, que la suerte cae donde hubo desgracia, sea en La Palma, o donde el agua y el fuego se lo llevaron todo, o ese lugar que vivió nevadas espectaculares y dramáticas, por no hablar de que el virus ha dejado todos los rincones llenos de dramas. Por eso Jesús Manuel se ha dado prisa, porque lo mismo este año le toca, o cae en manos de alguien querido. Bueno, y si no es así, hay más posibilidades que nunca de que le toque a alguien que lo necesite o se lo merezca. Además, pocas cosas hay tan de la Navidad como la lotería y los números cantados rodeados de luces y espumión. Por eso este año más que nunca necesitamos referentes de eso que llamaban normalidad, y en ello también está la Lotería de Navidad. Ahora que la palabra confinamiento se ha vuelto a colar, por desgracia, en nuestras conversaciones, bueno, por suerte no en España, pero basta con mirar los Países Bajos para comprobar que ya está la cosa por ahí, ¿no? Bueno, pues me he puesto a pensar en todo lo que nos quitó aquellos días negros. El confinamiento nos quitó la calle, juntarnos con los amigos, los bares, el trabajo en la oficina, ir al fútbol o al baloncesto, al cine, al teatro. Nos quitó los paseos, las excursiones, el cielo, ver a los abuelos. Nos quitó hasta las ganas de vestirnos. Nos quitó casi todo y en ese casi no está la lectura. Intuíamos entonces que los libros habían sido una tabla de salvación durante aquellas semanas de encierro, pero es que hoy tenemos cifras. Cifras que voy a compartir contigo en un momento y que confirman que los libros nos han salvado la vida. Yo añadiría una vez más. Porque aunque los científicos dicen que estemos hechos de átomos, tú y yo sabemos que también estamos hechos de historias.
Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces...
Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras.
Yo leí Madame Bovary en el verano de 1959 al llegar a París. Nunca me había ocurrido antes ni me ha ocurrido después que un libro absorbiera mi atención de tal manera que me pasara horas de horas prendido de él, olvidándome de comer y de todo, hasta que me rindió la fatiga y caí dormido.
Nos vamos construyendo con cientos de historias, libro a libro. Algunas, como le pasó a Vargas Llosa, que le escuchábamos ahora con Madame Bovary, que hace incluso que te olvides hasta de comer. Dicho esto, te adelanto un dato de lo más elocuente. Para 8 de cada 10 jóvenes, la lectura ha sido su gran ayuda durante el confinamiento. Ha sido su tabla de salvación. Así que se agarraron con fuerza, por ejemplo, con Rubén o José María.
Hola, soy Rubén. Yo leo Futbolísimos y soy futbolista. Juego como defensa central y soy el CDV.
A mí los libros que me suelen gustar leer son los libros de carácter fantástico, porque sí me gusta mucho. También me he leído alguno de misterio, como puede ser Asesinato en el Oriente Express. Y los libros que más me han gustado leer han sido Harry Potter, que es un libro que la verdad me he leído un par de veces. Bueno, la saga entera. Ahora mismo me estoy leyendo Percy Jackson, que también me está gustando mucho.
Asesinato en el Orient Express. ¡Qué ilusión! También lo leí yo cuando era pequeño. El número de lectores entre los 10 y los 13 años, los que más leen, ha aumentado un 68,8%. Esto es una barbaridad para el mundo del libro. Fíjate, hoy en día 13 de cada 100 libros que se publican en España son de literatura infantil y juvenil. Hablamos de cerca de 12.000 títulos publicados. El cambio más evidente, además del aumento de lectores, es en la temática. La fantasía parece estar cediendo, lo hemos escuchado hace un instante, al realismo, igual que pasa con los libros ilustrados. Escucha, por ejemplo, a Natalia, que tiene 14 años.
Uno de los últimos libros que me he leído han sido La noche más oscura, de Ana Alcolea, La muerte en el río Nilo, de Agatha Christie, y un libro en inglés llamado Robinson Crusoe. Pero los que más me gustan son los mangas, es decir, cómics japoneses que cuentan historias súper divertidas de cualquier tipo de género. Yo los últimos que me he leído han sido el de Hanako-kun, El fantasma del lavabo, Haikyuu y My Hero Academia. Estos son los que más me gustan y son mis favoritos. Me encantan.
Pues nos alegramos mucho. En los peores momentos de esta crisis los libros nos han acompañado, nos han salvado, como decía yo antes, la vida. Es el comentario que más repiten los autores del Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2021, elaborado por la Fundación SM, una obra que carece de, ¿cómo te diría yo?, de ánimo de engañar. Son de lo más transparentes y ofrecen un balance de todo lo acontecido en el panorama literario que nos ha sorprendido gratamente. Pepe Trívez es profesor de Lengua y Literatura en el Colegio Santa María del Pilar, en Zaragoza, y coordina una biblioteca escolar y ha sido el encargado de analizar la situación de la literatura infantil y juvenil en España. Bueno, Pepe, lo primero que te tengo que decir es que me ha sorprendido gratamente. Tú eres del gremio y lo sabes, pero ver que los chavales leen y cada vez leen más, me ha sorprendido gratamente. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que yo creo que es una de esas verdades que los del gremio conocemos y nos encargamos de intentar difundir, pero a veces no llegan socialmente, ¿no? De hecho, la franja de mayores lectores está entre los niños en nuestro país, ¿no? Luego hay un momento complicado y los adultos somos los que bajamos la media de lectores finales, ¿no?
Es curioso porque, claro, no se puede achacar a que los niños no leen y que por eso en el futuro no se va a leer. No, precisamente cuando nos hacemos mayores, por tiempo, por lo que fuere, pues no leemos tanto. Y los pequeños, además, y lo decíamos antes muy en serio, ha sido una especie de flotador dentro de este mar agitado que ha sido la pandemia y sobre todo el confinamiento para poder extrapolar un poquito la situación y sacar un poco la cabeza, ¿no?
Completamente, no solo eso, sino que, mira, yo estoy casi una experiencia como docente, ¿no? Como profe de lengua, una de las experiencias más repetidas durante el confinamiento más duro, sobre todo en el confinamiento duro, fue cantidad de adolescentes incluso, que es una edad aún más complicada, que nosotros procuramos seguir facilitándoles recomendaciones, libros, plataformas digitales, que hubo muchas, algunas gratuitas, y los chavales decían, he recuperado el placer de la lectura. Claro, se encontraron con un montón de tiempo, que normalmente no tienen, ellos tampoco, porque vivimos todos en ese momento acelerado, ¿no? Uh-huh. Y los libros fueron una tabla de salvación y una ventana al mundo, ¿no? Yo creo que también esa sensación de estamos encerrados y no podíamos, y las noticias que llegaban eran como monotemáticas, ¿no? Solamente todo iba en la misma dirección, la pandemia, la tragedia, la situación que vivíamos, los libros fueron verdaderas ventanas al mundo, que es su misión, yo creo, en gran medida, ¿no?
Sin duda, y azuzar la imaginación también y viajar a otros mundos, que estás en tu casa, pero viajas a través de cualquier lugar, tiempo y espacio. Lo digo porque más de un 80% ha señalado que la lectura le ha ayudado a llevar mejor la situación durante el confinamiento, pero me llama la atención que la franja que más ha crecido es de 14 a 35 años, es decir, adolescentes, jóvenes y prematuros, digamos.
Claro, es la franja más difícil. Realmente lo curioso, bueno, no sé si curioso, lo realmente interesante de este momento, y cuando hacíamos el anuario lo reflexionábamos todos, ¿no? Y los autores, yo creo, lo han señalado todos, la franja más difícil donde decae la lectura es cuando la gente entra en la vida adulta, ¿no? En la adolescencia, la primera juventud, porque es verdad que los estímulos son muchos, que las tareas también, las ocupaciones, y en el confinamiento esta gente ha recuperado el placer de la lectura, ¿no? Yo tengo la oportunidad de trabajar mucho con maestros, con maestros en formación, en educación también, en la Facultad de Magisterio aquí en Zaragoza, y una de las cosas que te dicen es, pues que ahora no tengo tiempo de leer, yo de pequeño leía mucho, y hacemos biografías lectoras, ¿no? Y te dicen, hasta los 14 leía mucho, bueno, pues la pandemia ha conseguido que esos adolescentes volvieran a leer, ¿no? También porque en las redes y en Internet la lectura ha tomado un protagonismo que no suele tener, ¿no?
Luego, no nos olvidemos, más allá de la distracción es docencia. Al final tú estás aprendiendo mucho a través de los libros, incluso de los de fantasía, porque de lo que se trata es no solamente de leer y leer cada vez más, sino, como decía yo antes, también preparar la mente para lo que te venga después, ¿no?
Sí, sí, y construir la personalidad. Yo creo que a mí me gusta decir que la lectura todavía hoy es el mayor elemento de innovación educativa que podemos implantar en nuestras escuelas, ¿no? Y todavía, yo creo que hay mucho por hacer y hay todavía mucho pendiente. Cualquier lectura, y la lectura de ficción, yo creo que incluso mucho más, nos construye la identidad, nos da referentes, nos ayuda a pensar, nos organiza la cabeza, nos permite pensar de una manera diferente, con otras lógicas. Eso que es tan difícil y que tanto se habla del pensamiento crítico, yo creo que no hay mejor manera de fomentarlo que leyendo, y no te digo nada, leyendo clásicos, ¿no? A mí me parece que eso ha sido también un descubrimiento en esta pandemia, ¿no? Recuperar lo que llamábamos los contenidos esenciales, ¿no? Ojalá nuestros alumnos salgan como lectores adultos de la escuela y lectores críticos. Con eso yo creo que habríamos hecho mucho más de lo que algunas leyes plantean a veces, ¿no?
Sin duda alguna, porque además, por encima de todo, un libro es toda una aventura. Pepe Trívez, profesor de Lengua y Literatura en el Colegio Santa María del Pilar, en Zaragoza, que coordina, como decía, una biblioteca escolar y ha sido el encargado de analizar la situación de la literatura infantil y juvenil en España, además con toda esa buena gente de Fundación SM, que saben lo que se hacen. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gutiérrez, que también fue lector de niño e incluso de adulto.
Sí, incluso de premaduro.
También, te ha gustado la palabra, premaduro.
No, claro. Sobre todo el concepto.
Claro.
Nosotros ya estamos en la posmadurez, ¿no?
Claro, sí. Y prevejez.
Ay, madre mía, pues sí, soy buen lector y lo he sido. He sido mejor lector que otras muchas cosas. Bueno, hoy hemos hablado en Herrera en COPE de la lotería. Faltan menos de 48 horas, John, para que los bombos de la suerte empiecen a dar vueltas. Y alguien ha debido decir de repente, oye, es que hay números que son feos, unos más guapos, otros más feos. Dice Carlos, no hay ningún número que sea feo.
Esto es para Mari José. No hay número feo, y para todos los que estáis ahí ahora mismo. Porque esta lotería no es como la demás, que cada vez sale un número, hasta que se completa el premio. Aquí los premios están en el bombo y los números están en el bombo. La suerte es que el 33 o el 800 o el 000 salga, pero está hecho el número. No tiene que ir de uno en uno hasta que sale el número. O sea que todos los números están en el bombo, ya, fabricados, como dice el otro.
Pues eso. Lo importante es que salga el que tenemos nosotros. Sí. Eso es lo más importante. Creo que ayer estuviste en el fútbol, John.
Sí, estuve en el fútbol.
¿Qué estuviste viendo?
Pues el Athletic Betis. Ah. me temo que hay llamada, ¿no?
Gran partido. Escucha, Carmen.
Yo estoy con Naranjo y al niño no le digo nada porque todavía es muy chico, pero vamos, lleva el mismo camino que el padre. Me cago en la leche. Los buenos fueron los tres goles que metió el Atleti y los tres petardazos tan grandes que dio el Atleti. ¡Venga!
Aquí va por barrios, el tema. Va mira, por barrios.
La alegría va por barrios, sin duda. Sí, sí, sí. Sin duda. Fíjate, nos ha llamado Margarita hablando de los protocolos anti-COVID que se siguen en los colegios. Ella piensa que nos hemos despistado un poquito, que hemos aflojado un poquito el sentido común. Escúchala.
No sé si tenéis hijos pequeños, pero vamos, los colegios no es que hayan seguido muy bien el protocolo y la ventilación sea genial. Es que los colegios tienen la ventana abierta de par en par y los pobres niños están congelados en clase con una mantita encima del abrigo. Que, pues genial, porque no se contagian mucho, no sé, porque yo conozco a más de un niño que ha estado cercano a tener una neumonía, vamos, no un simple catarro. O sea que habrá que ventilar, pero de otra manera, con sentido común, que a veces falta un poquito.
Pues sí, sí.
Totalmente de acuerdo, y no solo en colegios, ¿eh? Que en grandes empresas también hacer eso. Y otra cosita, que lo que tenías el microondas ya ha terminado, ¿eh? Porque ha sonado el cling del microondas.
qué indiscreto. Fíjate que se estaba calentando, claro, un cafecito Marga para claro, al mismo tiempo que nos mandaba un mensaje al 600-99-1314. Uno más. Mañana entra el invierno. Luis Jacinto, nuestro oyente de las Cabañuelas en Soria, nos ha dejado la previsión para este invierno, que no coincide con la EMET.
La EMET dice que va a ser un invierno más caluroso de lo normal y más seco. A mí me da todo lo contrario. La menstruación de la luna de octubre dice que va a ser un invierno muy frío, con nieve, lluvia, heladas fuertes y ventoso, predominando los vientos del norte-nordeste. Ese pronóstico puede valer para el sur, pero lo que es para el norte me extraña, y en lo concerniente a Soria me extraña más aún. Además, este año todavía no han venido las cigüeñas, que otros años ya estaban por aquí. Me imagino que ya no tardarán mucho en venir.
Bueno, pues esa es la previsión de Luis Jacinto, que va a hacer más frío del que nos ha dicho la EMET. Es cuestión de dejar que pase el tiempo y ya lo iremos viendo, por supuesto que sí. Y hablando de tiempo, John, sabes que las cabinas telefónicas desaparecen ya de nuestras calles,
sí,
definitivamente. Pues mira, Manuel nos propone un tema para los fósforos.
Herrera, te propongo un tema para uno de estos días, ahora que van a desaparecer las cabinas. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacía la gente para llamar gratis? Y sobre todo, ¿qué alegría te llevabas cuando por algún motivo la cabina estaba atrancada y tú hablabas y no tragaba monedas? Vamos, yo creo que todos hemos hecho o hemos tenido en nuestras manos, aunque luego no hayan funcionado, una monedita con un agujerito muy pequeño y un sedal de pesca atado para que entrara.
No des ideas. No des ideas.
Ahí queda.
Ahí queda. Y ahí quedan cinco letras COVID, que van a ser las constantes en la previa a la Nochebuena, ¿verdad, Pilar García Muñiz?
Una Nochebuena para la que queda ya nada, John. El viernes, 4 días apenas, y ahora mismo se fía toda la vacunación y a la responsabilidad individual. Mientras, los médicos, virólogos y otros sanitarios no paran de hablar de que los centros de salud ya están muy tensionados y que los hospitales pues van notando cómo poco a poco tienen cada vez más pacientes COVID ingresados. Y es que en el último mes se han triplicado los ingresos hospitalarios. Ahora mismo hay 6.667 personas hospitalizadas, 1.306 de ellas se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Precisamente a dos UCIs nos vamos a ir enseguida, en mediodía COPE, a Cataluña, también a Castilla-León, para conocer cuál es la situación que tienen allí y para conocer también cuál es el perfil de los nuevos ingresados.
Todo eso y mucho más ya mismo. Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El viernes por la noche, en 13.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, colotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas estar dando un paseo y encontrarte una cartera con 12 décimos de lotería de Navidad dentro? Fíjate que hablamos antes de la lotería, ¿verdad? Pues bueno, pues seguro que te estás preguntando qué harías en esa situación. Bueno, pues le ha ocurrido a un vecino de Alcorcón. ¿Y qué es lo que ha hecho Mónica Álvarez?
Pues buena pregunta, ¿eh? Porque yo no sé, hablando de este tema en la redacción, mucha gente decía, uy, pues yo no sé, a lo mejor me lo hubiera quedado. Pues
yo
no.
Yo te voy a decir una cosa. Sí. En otras cosas soy un desastre. Y no soy muy buena persona, pero en esto te digo que lo devolvía.
Bueno, pues eso es lo que ha hecho, ¿eh? Un buen vecino de Alcorcón, entregarla en una comisaría de policía. Además de los billetes, la cartera también, como decimos, llevaba dinero en efectivo y esos 12 décimos de lotería, ¿eh? La Policía Municipal de Alcorcón ha activado una intensa búsqueda para dar con el dueño cuando quedan, pues eso, solo dos días para el sorteo de Navidad.
Por eso lo hablamos y lo contamos también aquí, no sea que nos esté escuchando. Quien nos está escuchando es Gemma Martínez, que es una de las agentes de la Policía Municipal de Alcorcón. Gemma, ¿tenéis alguna pista ya de quién podría ser el dueño?
Hola, buenos días. Pues sí, finalmente podemos decir que se ha localizado a la titular del monedero y de los décimos.
Anda, qué bien, Gemma. O sea, que es una mujer, por lo que dices.
Sí, es una vecina de Alcorcón.
Que estará como loca de contenta.
Pues sí, supongo que sí, porque estaba preocupada, estaba buscando la cartera porque llevaba mucho dinero y los décimos de lotería que no se sabe si van a tocar o no, pero claro. Finalmente ha sido localizada y lo está recuperando, pues casi te puedo decir que en estos momentos.
Oye, bueno, pues estamos dando la primicia. Sí. Oye, ¿cómo habéis comprobado que efectivamente es el dueño de la cartera? Lo que nos podáis contar, ¿eh?
Pues gracias a la gestión de los compañeros. Dentro del monedero, pues estaba el dinero, estaban los décimos, había varios tickets de compra y había una tarjeta de socio de una tienda. Entonces los compañeros haciendo gestiones han conseguido localizar al titular de la tarjeta y han confirmado que efectivamente era la persona que había perdido el monedero y la han conseguido localizar para que venga a recuperarlo.
La verdad es que la satisfacción ha tenido que ser plena porque lo que tú dices, claro, no ya es el dinero que has gastado en esos décimos, sino lo que puede llegar a generar esos décimos. De la persona que lo ha entregado, ¿qué sabemos?
Pues poca cosa también, que es una vecina que lo encontró y decidió entregarlo en la comisaría, en la oficina de atención al ciudadano, como si fuese un objeto perdido. Pero claro, era un objeto de mucho valor.
De mucho valor. Yo no sé si soléis tener muchos casos de este tipo, Gemma.
Pues sí, ahora mismo sí que se han encontrado varios décimos y sí es frecuente que nos entreguen pues monedero o carteras con dinero, con tarjetas personales, y sí es frecuente que aparezcan.
Oye, ahora claro, está el problema de vosotros habéis cumplido con el trabajo, con la misión, pero habéis visto el número. Y es cuando dices, no sé si comprarlo, porque estas cosas...
¿Eh? Sí, ya es sí, un poco cuestión de suerte o de...
Claro,
y yo vamos, que ya lo han pensado, Gemma y compañía ya
sí,
lo han pensado.
Sí, porque además es verdad que habrán visto mucho ese número y que ya cuando te quedas en la memoria con él es luego difícil. Claro. Yo no sé, Gemma, qué habría pasado con los décimos si hubieran sido premiados y no hubiera aparecido el dueño.
Pues mira, en el caso de que no aparezca el dueño, bueno, desde un primer momento los compañeros de atención al ciudadano informan a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado que se han encontrado esos décimos con esos números en concreto para que lo tengan en cuenta. Y en el caso de que sean premiados, esta Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado modifica los plazos para poder cobrar el décimo premiado. Uh-huh. Entonces, en el caso de que no aparezca el propietario, una vez que pasan 2 años, pertenecería a la persona que lo encontró, a la persona que hizo entrega como objeto perdido.
Sí, sí, sí. Ah, mira.
Pues mira, interesante dato que nos aporta en este caso Gemma Martínez, agente de la Policía Municipal de Alcorcón, a quien agradecemos que en estos días, que sé que tiene mucho trabajo, hayan tenido un ratito para charlar con nosotros de una buena noticia, el hallazgo por parte de una mujer de una cartera con 12 décimos de lotería y que ha entregado a la policía, que a su vez ha localizado a otra mujer que era la que lo había perdido. Así que final feliz. Gracias, final Gemma, feliz. Y un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Y ahora estamos a punto de reunirnos con las familias en Navidad. Hay que prevenir, hay que cuidarse. Acuérdate de los datos de síntomas de COVID, que cada vez el COVID está siendo más beligerante en estos días. Si notas algo, ¿qué es lo que tienes que hacer, Mónica Álvarez?
Bueno, Democrates. Eso es la empresa que te ofrece las pruebas PCR, antígenos y serológicos con mayor rapidez y eficacia. Y además a un precio realmente económico, 60 euros por una PCR y 25 por un test de antígenos. Además, importantísimo, los resultados de Democrates te permiten viajar a cualquier destino al ser pruebas oficiales y estar homologadas.
Recuerda que prevenir es lo fundamental y precisamente con Democratest estamos comprometidos con la sociedad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El paso del tiempo suma. El paso del tiempo revaloriza. Con más de 60 años de historia, la emblemática firma Perodri desafía los límites de la alta joyería creando un nuevo servicio exclusivo. Timeless Collection adquiere y ofrece joyería y relojería, permitiendo que piezas icónicas tengan un nuevo propietario. Perodri Joyeros en Serrano 17 y descubre el significado del tiempo con Perodri Timeless Collection.
A este nuevo año pídele lo que quieras, pero no te olvides de mantener tu boca sana. Regálate salud y acude a tu dentista. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid te desea felices fiestas.
Estas Navidades, más que nunca, los tuyos se merecen un año espectacular. Por eso estas Navidades el regalo es Abono Teatro, una tarifa plana de teatro con más de 70 espectáculos. Regala un año espectacular con Abono Teatro. Compra ya en abonoteatro.com. Plazas limitadas.
En Navidad, la estrella de Belén anuncia la alegría de Cristo que nace pobre entre los pobres para enriquecernos a todos con su bondad. Y en esta Navidad tan especial, queremos que su alegría ilumine nuestros días y llene de esperanza a los que peor lo están pasando. Vamos a compartir la vida y las preocupaciones del otro. Esta Navidad, más que nunca, cada portal importa. Cáritas Madrid.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional acaba de declarar la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Toda ayuda es poca y esta es fundamental. Viu. Ya sabes que contra el coronavirus, entre otras cosas, puede servir. ¿Qué es Viu? Pues mira, en casa lo que tienes que hacer es coger ahora el teléfono y llamar al 900-730-122, 900-730-122. Adolfo Albistur, director de comunicación de Viu, ¿a que no he mentido cuando he dicho eso?
Para nada, efectivamente, porque una de las cosas que hace Viu es protegernos, ¿no? Ya que lo que va a hacer es un nanofiltrado, que significa que va a filtrar de todos aquellos virus, bacterias, etcétera, no solamente del COVID, sino también ahora estamos en pleno proceso de gripe, ¿no? Bueno, pues alguien puede estar en casa constipado, pues al final acaba contagiando a todo el mundo. Bueno, pues Viu va a ser ese nanofiltrado. Y además va muy bien en el tema, todo el tema es inmunológico, ya que el plasma que genera Viu, que es esos aniones que entran a través de la respiración, de la piel, lo que hace es que nuestras células mejoren muchísimo, y entre ellas los linfocitos, que sabemos que son los responsables de que existan esas plaquetas, esas defensas, para que cuando entra cualquier virus o bacteria, pues nuestro cuerpo esté totalmente preparado, ¿no?
Uh-huh. Y Adolfo, notamos los beneficios desde casi el primer día, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros lo que recomendamos es poner la habitación, que es el lugar donde estamos mayor tiempo, y bueno, y al día siguiente ya nos levantamos mucho mejor, ya que ha sido un sueño reparador. Personas con alergia, asma, EPOC, que tienen problemas también, bueno, pues a nivel de conciliar el sueño, bueno, pues todas estas personas, aparte, para todo el mundo, pero lo van a notar muchísimo desde el inicio, claro, desde el primer día.
Y hay que decir que hay un número de teléfono al que pueden llamar ya mismo y que encima van a poder tener una buena noticia los oyentes de COPE.
Sí, llamamos al teléfono gratuito 900-730-122, repito, 900-730-122, y al decir, os llamamos ahora mismo, os hemos escuchado en COPE, tenéis un 15% de descuento.
15% de descuento si llaman a ese teléfono de Bio, que es el 900-730-122. Adolfo Albistur, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo enorme para todos.
Un abrazo. Y ahora ya sabes que llega tu COPE más cercana y mañana otra vez volveremos a darte aquí la matraca a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Pero no olvides que esta emisora no para 24 horas al día contigo.
Dejarlas entreabiertas nada más para poder marcharme, para entrar si me apetece.